Efesios capítulo 5, versículos del 7 al 14, pero voy a empezar con versículo 6, pero el tema es del 7 al 14. Dice así en Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén, hermano. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar, vamos a continuar con la segunda parte del andar cotidiano del creyente. Obviamente, un creyente verdadero que ha nacido de nuevo y conoce a Cristo, ¿verdad? Entonces, estamos en la segunda parte, porque la primera parte, si ustedes recuerdan, en capítulo 5 también, el versículo del 1 al 7, hablamos de andar en amor. Amor para con Dios, amor para con nuestro prójimo. Y ahí dice el versículo 2 especialmente, y andad en amor. Pero esta sección es una sección de nuestro andar cotidiano. Todos esos tres capítulos, 4, 5 y 6. Si usted mira capítulo 4, versículo 1, así comienza esta sección. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que debemos de andar como es digno. Ahora, recuerda, no sé qué repito eso, pero es bueno escucharlo de nuevo. Los primeros tres capítulos es pura doctrina, enseñanza. Los últimos tres es el andar, la aplicación, el hacer a la luz de lo que aprendimos en los primeros tres capítulos. Los primeros tres capítulos es enseñanza. Los últimos tres capítulos es aplicación de tal enseñanza. Y por eso dice Santiago, debemos de ser hacedores y nada más oidores de la palabra. Lo vemos entonces aquí, que en los primeros versículos de este capítulo, hemos visto la importancia, volviendo al capítulo 5, ¿verdad?, de andar en amor, muy importante. Y en el pasaje que tenemos por delante, estudiaremos ahora sobre la importancia de andar en la luz. Y la semana próxima, si usted mira el versículo 15, vamos a adelantarnos, la importancia de andar sabiamente o en sabiduría. El versículo 15, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, vamos a hablar de la luz, la semana próxima de la sabiduría. La semana pasada hablamos del amor. Nuestro andar debe reflejar estas cosas, que amamos a Dios y la Biblia dice, vuelvo a repetir la semana pasada, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, si Pablo hubiera, Juan, perdón, que nos dio en primera de Juan 5:3, si Juan hubiera sido mexicano, hubiera dicho, y el guardar sus mandamientos no es una lata, ¿ok? Pero para muchos eso es una lata. Es gravoso, no lo hacen de corazón, es muy triste, quiere decir que no amamos a Dios si pensamos así. Pero ahora debemos de andar en la luz, no andar como ciegos, guiando ciegos, y los dos caen, ¿verdad? No, hablando aquí ahora de andar en la luz. Y vemos, vivimos en un mundo oscuro, muy oscuro, ciego más bien. Dice otro lugar, tiene sus mentes entenebrecidas, no tiene luz. Y entonces nosotros vivimos un mundo oscuro donde la gente vive continuamente en oscuridad y sin esperanza. No pase por alto que todos tienen lo que usted tiene. Usted tiene a Cristo, usted tiene esa esperanza, sabe muy bien. No es una ojalá tipo de esperanza, no, no, es una anticipación. Sabemos que un día lo veremos cara a cara, un día estaremos con Él y seremos tal como es Él. So, vemos entonces que Dios nos llamó de las tinieblas y nos convirtió en, es muy importante eso, en luz. Somos luz. No es que nada más tenemos la luz, no, 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 somos la luz del mundo. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. En Mateo 5, creo 17, si no 16, 5, 16 o 5, 17 de Mateo. Lo vemos entonces aquí, que nos llamó de las tinieblas y nos convirtió en luz. Él nos dio la tarea de ir y brillar nuestra luz en medio de una generación maligna y perversa. Oh, es muy perversa y muy maligna, tenlo por seguro. Y si era así hace 2000 años, es peor hoy. Y vemos entonces que nosotros debemos de brillar como luminares en este mundo. Y eso se encuentra en Filipenses 2:15. Entonces, somos luz. No estamos nada más hablando de Cristo la luz, que Él es la luz del mundo, por supuesto, Él es. Nosotros somos luz. Cristo ya dejó este mundo. Y dejó a nosotros para brillar nuestra luz. Él brilló mientras estuvo aquí. Él se fue. Y un día regresará. Y Él está aquí corporalmente por medio de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Nosotros somos la luz porque es Cristo que vive en nosotros. Entonces, por eso, Cristo no está brillando desde el cielo. Él está brillando aquí mismo en la tierra a través de nosotros. Es muy importante entender eso, porque si no, no vamos a captar lo que este pasaje nos quiere enseñar. Lo vemos primero que el creyente no debe andar en consejo de malos. No debe andar en consejo de malos. Si usted mira bien versículos 6 y 7, mire lo que dice. Nadie os engañe con palabras vanas, a veces palabras chuecas, palabras perversas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay mucha gente enseñando muchas cosas. Okay. La Biblia dice en Salmo 1:1, el primer versículo de los libros de los Salmos, capítulo 1, Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de qué? De malos. Y nosotros siempre andaremos consejo. Puede ser buen consejo, mal consejo. Muchos sacan consejo de Hollywood. Muchos sacan consejo de los amigos, de las escuelas. Hay de veras una fuente de consejo y es el Señor. Lo vemos entonces. No debe entonces el creyente debe dejarse atrapar por la lógica de los ciegos espirituales. ¿Sabe lo que decían muchos? Mira conmigo en Romanos. Vamos a regresar aquí. Bien, no pierde su lugar aquí en Efesios. Pero mira conmigo en Romanos. Capítulo 6. En Romanos capítulo 6 había una enseñanza que era muy prevalente ahí en el tiempo del apóstol Pablo y hasta hoy. En el capítulo 6, primeros dos versículos de Romanos, dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, la enseñanza era así. Dios nos perdona y Él es glorificado en su perdón y misericordia. Pues vamos a perseverar en el pecado. Yo seguiré siendo mujeriego, yo seguiré robando, yo seguiré mintiendo y Dios me va a perdonar y Él es glorificado. Lo más que yo peco, más gracia abunda. Eso suena lógico, y más con los griegos de aquel entonces. Pero Pablo dice, versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hay gente que piensa así. Y nos acusan también. Estos que dicen que la salvación no se pierde, pues de todo lo que da la gana y como quieras son salvos. Aquí te da la gana hacer. ¿Cuál es tu deseo? Cuando Cristo te salvó, Él te dio un nuevo corazón. Él escribió su ley, a sus leyes en tu mente y en tu corazón. Te quitó ese corazón de piedra y te dio un corazón de carne. ¿Cuál es tu deseo? Porque mi deseo es de cumplir con la voluntad de mi Dios. Y cuando le fallo, me siento mal. Cuando peco, me siento mal. Cuando hago algo indebido, tal vez me trae un placer por un momento, pero después me trae mucho remordimiento, mucha culpabilidad. Me siento mal, me siento como hipócrita. Y si tú te sientes como que te da gusto hacer el pecado, es porque tu corazón nunca cambió. Entonces, con eso, entonces la verdad es lo que estaban enseñando algunos. Hey, tú puedes pecar, Dios te perdonó como quiera, y Él será glorificado en el perdonarte. So, sigue en tu camino. Entonces, eso era el consejo del mundo. Hay otros consejos. Por ejemplo, otro consejo es, Dios ama a todos. Y Él ama al homosexual. Y si estos homosexuales se casan, Dios está con ellos también. ¿Quiénes somos para juzgarles? ¿Ves? A hombres con hombres, mujeres con mujeres. La Biblia habla muy claro de eso también. Es pecado, es una perversión de lo que Dios creó. Él creó un hombre y una mujer, no un hombre y un hombre, una mujer con una mujer. Y entonces nosotros comenzamos a usar la lógica y cuidado. Y por eso está diciendo aquí, y regresando a capítulo 5 de Efesios, dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas. Otra palabra, ustedes conocen la verdad, conocen la Biblia, ustedes tienen el Espíritu Santo, deben de saber, dice Pablo. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En otras palabras, no anda haciendo lo que ellos hacen, no lo guarda compañía con esa gente. Es una cosa tener que trabajar lado a lado con inconversos, otra cosa vivir como ellos y hacer lo que ellos hacen. Entonces, el creyente no debe de andar en consejo de los malos, de los impíos, de los que no conocen. Además, hermanos, ¿por qué queremos hacer caso a un hombre o una mujer que no tiene a Cristo? Él vive en tinieblas, él está ciego. ¿Por qué voy a buscar yo consejo de un hombre que está en tinieblas? Mejor buscar consejos de los que aman a Cristo y anduvieron con Cristo e imitan a Cristo. A estos sí buscaré consejos. Y vemos entonces también que eventualmente, es una verdad muy importante, hermanos, ¿ok? Eventualmente seguiremos a aquellos cuyo consejo aceptamos. Tarde que temprano, tú sigues haciendo caso al consejo de alguien, tú sigues aceptando los consejos. Tu estima, tu admiración, tu respeto para con esa persona va a incrementar, va a crecer. Y cuando tú menos crees, va a estar haciendo lo que ellos hacen. Es instinto humano. Entonces, si yo sé que voy a buscar consejo de alguien, yo quiero estar seguro que esta persona es seguidor o seguidora de Jesús. Entonces, ahí buscaré su consejo. Porque es una persona que ha vivido sus años, ha batallado, ha tenido sus fracasos, pero también Dios le ha ayudado en ese proceso de la santificación. Ella está creciendo. Ahora sí, esta persona me puede dar un buen consejo. Pero esa gente del mundo que ni conoce a Cristo, ¿por qué voy a buscar consejos de ellos? Es que es muy sabio. Sabio en el mundo, pero no sabio para con Dios, hermanos. Es muy importante entender eso. Entonces, ¿Y sabe qué? Quiero mostrarles algo muy bonito. Dios nos ha dado consejeros, hermanos. Mira conmigo Salmo 119. Es un salmo muy largo, pero muy bonito. Mira versículo 24. Mira lo que dice el salmista. Y por supuesto no fue David que escribió Salmo 119. Pero en versículo 24, mira lo que dice de los testimonios, la palabra de Dios. Pues tus testimonios son mis delicias. Eso también dice en Salmo 1. En su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? En su ley está su delicia. En Salmo 1. Pero tú mira ahora Salmo 119, versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias. Oh, mire. Y mis consejeros. Déjame decirle algo, hermanos. Dios ha dado a cada uno de nosotros 66 consejeros. Hay 66 libros en esta Biblia. Dios te ha dado 66 consejeros. Y la verdad es, aparte de los 66 consejeros, que es la Biblia, los 66 libros de la Biblia, Él te ha dado también hermanos y hermanas que son maduros y que le pueden ayudar. Aparte de eso, Él ha dado el Espíritu Santo que te puede guiar. No necesitamos consejos de los ciegos, de los perdidos. Lo que nos conviene hacer es hacer caso a los consejeros que Dios nos ha dado. Vemos entonces aquí que eventualmente seguiremos a aquellos cuyo consejo aceptamos. Así es. So, yo prefiero aceptar consejos de Dios y de hombres y mujeres piadosos y no consejos del mundo. Pero ¿qué pasa? Mi padre es muy bueno. Aunque tu padre, tu madre te ha dado consejo para ayudarte en tu vida cuando estaba creciendo, ya cuando tú recibes a Cristo, tu papá y tu mamá ya no te pueden ayudar en las cosas espirituales. Al menos que él o ella ha sido un discípulo por años fiel del Señor. Ahí sí te pueden dar consejos. Eso es muy importante tomar en cuenta eso, porque si tú eres joven y eres un padre o será un padre, tú quieres ser un consejero, no más sabio, pero bíblico. Y vemos entonces, el creyente debe andar en la luz, porque él es luz. Y en Efesios 5:8, regresamos a Efesios, y mira lo que dice, en Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Wow. Es tan profundo todo eso. Pero primero, quiero que entiendan. Miren lo que dice en versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas. No es que estábamos en tinieblas. Éramos tinieblas. Como los del mundo. Pero ahora ya no somos tinieblas. Somos luz. No es que nada más estamos en la luz. No, no. Somos luz. Versículo 8 dice, lo que éramos y lo que somos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y un ejemplo que puedo dar, el mejor ejemplo yo creo que siempre ha dado es la luna. La luna es la luz de la noche. El sol es luz del día. Pero en realidad, sabemos que la luna es un reflector, como un espejo. Y la luz de la luna es la luz del sol. Pero nosotros siempre decimos, aún la Biblia dice, en capítulo 1 de Génesis, que la luz es una luz para la noche. La luna es una luz para la noche. Ahora, cuando la luz de Dios brilla sobre nosotros, automáticamente nosotros vamos a brillar en este mundo oscuro. Somos como lunas. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es, la luna es la luz de la noche. No es indiscutible, sabemos eso. Pero Dios dice, vosotros sois la luz del mundo. No que nada más nosotros cargamos la luz, no, no. Somos luz. Y eso es una gran responsabilidad. Y eso también es un gran problema. ¿Por qué? Bueno, es gran responsabilidad porque tenemos que brillar nuestra luz. Pero cuando brillamos nuestra luz, va a impactar y afectar a otros. Y no les caerá bien la luz. Porque les gusta las tinieblas. Entonces, primero debemos decir que la iglesia es la luz del mundo. En capítulo 5 de Mateo dice, Cristo mismo dice, mira conmigo, en 5:14 hasta 16. En Mateo 5:14 hasta 16 dice eso. Él está hablando a la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí está. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ok, el mundo aquí es la casa, nosotros estamos en el candelero. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo él entonces? Él dijo, ustedes brillan su luz, eso abarca también buenas obras. Entonces, es nuestra vida, nuestro estilo de vida. Tú no puedes más hablar de Cristo sin andar por Cristo. El puro hablar es muy triste, pero cuando tú hablas y tu andar concuerda con tu hablar, oh, es diferente. Ahora sí la gente va a escuchar. Entonces, vemos aquí que la iglesia es la luz del mundo y, por supuesto, Tú eres, mi hermano, mi hermana, la luz en donde Dios te tiene. Tal vez tú eres, estás en una familia donde la mayoría no son salvos. Tú eres luz en tu hogar, en tu casa. Tal vez en el trabajo, andas rodeado de inconversos. Tú eres la luz en su trabajo. Somos la luz en cualquier lugar en que nos encontramos. No es muy importante que nosotros brillemos. Y vemos entonces también, es deber de cada creyente de anunciar las virtudes de aquel que le llamó. ¿Llamó de qué? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Recuerda lo que dijo Pedro? Y eso es muy importante. En Primera de Pedro, capítulo 2, ahí está en sus notas. Pero en Primera de Pedro, capítulo 2, en versículo 9, ¿qué dice? Hablando a nosotros. Otro apóstol, no es Pablo ahora, es Pedro. Y vemos aquí, y él dice, 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Se encuentra esa palabra muchas veces? Escogido. Somos escogidos por Dios. Él nos escogió. Nadie aquí escogió a Dios, tenlo por seguro. Él te escogió a ti. Y vemos entonces, real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Él ora. Debemos de orar oraciones intercesoras. Orar por nuestra familia, orar por nuestra ciudad, orar por nuestro país. Nación santa, ya somos santos, como hablamos en la clase más antes. Ya somos santos. Nación santa, pueblo, perdón, adquirido por Dios. Nos compró, hermanos, por precio. Y le costó la vida de su hijo. ¿Para qué? Aquí está, todo lo que somos y que le costó al Señor y todo, pero aquí está el por qué o el para qué. Para que anunciéis. ¿Cómo anunciamos? Con la boca. Las virtudes de aquel que os llamó. ¿Nos llamó de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos luz. Porque nos llamó a su luz. Por eso la luna da luz. Porque el sol tiene luz. Si el sol se apaga, la luna se apaga. Cuando Dios se apaga, nosotros apagaremos. Pero no creo que Dios se va a apagar. So, el hecho es. Nosotros, perdón, fuimos llamados, ¿por qué? Para anunciar las virtudes, otra palabra, atributos. Y por supuesto, ¿conoces tú los atributos de Dios? Las virtudes de Dios, hay muchas. Y sería bueno un día tener un estudio y nada más enfocar en eso. Pero bueno, veamos aquí entonces, ¿ok? Que es deber de cada creyente, no del pastor, no más, todos aquí. De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De qué? Estamos en tinieblas. Éramos tinieblas y nos llamó a su presencia. Tú y yo, hermano mío, hermana mía, tú y yo siempre andamos en su presencia. Tal vez tú no te das cuenta, no estás consciente, pero Él nunca te ha dejado y Él nunca te dejará. Más, nos promete. Nunca te dejaré ni te desampararé. No existe, no diré un minuto, un milisegundo, un segundito. No existe un momento en el tiempo en que Dios no está contigo. ¿Okay? No existe. Él siempre está con nosotros. Y nosotros estamos en su presencia. Lo que pasa muchas veces, se nos olvida y no estamos conscientes al momento, pero se nos olvida. Es como un niño que se va corriendo para acá, para allá. Y los padres siempre mirándolo porque no lo quieren perder. El niño ni sabe. ¿Quién sabe? Pues, él sabe cómo son los niños, ¿verdad? Y se van y se pierden. Más donde hay mucha gente, una plaza, un mercado o una feria. Niño se va. ¿Pero qué hace papá y mamá? Siempre mirándolo. Él ni se da cuenta. Entonces, papá y mamá siempre quieren estar seguros de algo. ¿De qué? De que ese niño está siempre en su presencia. ¿Verdad? Así es Dios con nosotros. La diferencia es, aun como padre podemos fallar y muchos hemos perdido a nuestros niños y nos asustamos hasta que le encontramos. Mi Dios nunca me ha perdido. Tu padre nunca te va a perder, tu padre celestial. ¿Okay? Nosotros lo perdemos, mas Él nunca nos pierde. Lo vemos entonces. Nosotros, el deber de cada creyente de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, su presencia. Y veamos también entonces, el creyente debe andar entonces no nada más en la luz, porque él es luz, pero el creyente también debe andar en el Espíritu. Esta cosa. Si no andamos en el Espíritu, no andaremos en la luz. Es muy importante. Yo quiero hablar un poquito de eso, porque aquí habla de eso, y más adelante va a hablar de eso en Efesios capítulo 5. Pero nada más un poquito hoy, vamos a continuar después, porque en 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esa es una continuación o explicación de lo que está diciendo los versículos antes. Pero vamos nada más a enfocar en estos versículos acerca del Espíritu, aquí en versículos 8 y al 10. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Después les dice en paréntesis, versículo 9 es un paréntesis. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, es más una forma abreviada de darnos el fruto del Espíritu. Ahora, tome en cuenta aquí algo muy importante, ¿ok? ¿Qué dice aquí en versículo 9? Porque el fruto del Espíritu. Mira conmigo en Gálatas, antes de Efesios está Gálatas, cerquita está Gálatas. Y mira capítulo 5, versículo 22. Dice, porque él habla también de las obras de las tinieblas y de la carne, ¿ok? Y habla del adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, todas estas cosas. Pero después, vemos aquí el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Muchos no saben qué decir benignidad, ¿sabe? Benignidad, hermanos, es una palabra que tiene que ver, es como mansedumbre, ¿okay? Una persona benigna es una persona mansa. Y como estaba hablando con los varones ayer, hay una diferencia entre mansedumbre e humildad, ¿okay? Si usted mira aquí, en versículo 23, dice, en versículo mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, yo no quiero desviarme mucho, pero entiéndeme, humildad es la manera en como tú reaccionas cuando los otros tratan contigo. Cuando tú, si alguien te hace sentir un poquito menos o te insulta, tú puedes a desquitarte con esa persona, ¿sabe? Ojo por ojo, mano por mano, diente por diente, o tú puedes aceptarlo y orar por esa persona. Humildad es la manera en que yo reacciono cuando alguien me trata a mí. So, imagina las flechas, los dardos viendo hacia ti. Okay. Pero benignidad es diferente. Benignidad es como una persona muy mansa, una persona suave, una persona que es muy gentil, muy benigno con su prójimo. En la palabra en inglés es kindness. Una persona muy kind es una persona muy benigna. Casi no se usa esa palabra entre los mexicanos, pero otros países lo usan más. Pero lo que está diciendo aquí es, benignidad es como yo trato mi prójimo. ¿Soy yo áspero? ¿Soy yo muy violento en mis palabras? ¿Trato a esa persona como lo estoy pisoteando con mis palabras? Eso es una persona áspera, una persona muy dura de corazón. Una persona benigna trata a su prójimo al revés. Trata con mucha suavidad, mucha delicadez. La diferencia es, humildad es como yo reacciono. Benignidad es como yo trato a mi prójimo. Y Cristo dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Dando a entender que son dos cosas diferentes. Soy manso para con la gente y soy humilde cuando me maltratan. ¿Sí ves? Y es lo que el Señor nos quiere enseñar, aprended de mí. So, veamos aquí entonces en el capítulo 5 de Efesios, okay, que el creyente debe andar en el Espíritu, pero es muy importante entender el fruto del Espíritu. Nunca dice frutos del Espíritu, ni en Efesios, ni en Gálatas. Usted mira Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Usted lee en Gálatas, hay 9 diferentes virtudes, pero es un fruto. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. No son 9 frutos. ¿Ok? ¿Por qué le digo eso? Porque toda palabra es inspirada por Dios. Y nos conviene ser detallistas. Y si dice fruto, quiere decir que debemos de desarrollar y crecer en todas estas áreas. Y no decir, bueno, yo estoy bien en 5 de los 9 frutos. Yo tengo más de la mitad, estoy bien. No. Dios está obrando en toda área de nuestra vida. Toda área. Por eso hay un solo fruto. Entonces es muy importante que nosotros seamos fructíferos y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entonces también vemos que vivirá una vida, ¿sabe lo que dice en Gálatas 5:16? Nos conviene aprender eso por memoria. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico de Moody, el maestro exigió que todos memorizábamos ese versículo o no podemos pasar el curso. ¿Okay? Entonces, en capítulo 5 de Gálatas, en versículo 16, dice eso. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Déjeme decirle algo, hermanos. Muy importante aquí lo que voy a decir. Y nunca olvida eso. ¿Okay? El andar en el Espíritu no es algo automático en la vida de un creyente. Tú puedes andar en tu propia astucia. Tú puedes andar en la carne. No es un hecho que porque tú eres cristiano, tú vas a andar en el Espíritu. Si así fuera, sería entonces monótono o ridículo tener una exhortación bíblica, algo que es innecesario. Si la Biblia fue, Gálatas fue escrito a los cristianos, a los santos de Gálata, de Galacia, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Porque existía la tendencia de ser cristianos y vivir en la carne. Los corintios eran así, por eso eran carnales y actuaban como bebitos y no podían recibir vianda. Entonces, no cree que porque usted va a la iglesia, usted conoce la Biblia, usted sirve al Señor, usted anda en el Espíritu. Uno puede predicar en la carne, tocar instrumentos en la carne, dirigir una iglesia en la carne, servir en el culto infantil en la carne y nunca andar en el Espíritu. So, cuidado, no confunde todo lo que tú haces con la espiritualidad. Es trabajo, por supuesto, es cosas que están haciendo, pero no necesariamente estás andando en el Espíritu. So, cuidado con eso. Y vemos también ahora algo más. ¿Okay? Vemos también aquí, y es muy importante, que debemos, un creyente que anda en el Espíritu vivirá una vida espiritualmente fructífera, ya hemos visto eso, pero también vivirá una vida aprobada por el Señor o por Dios. Piénsalo, de toda la gente que ha existido en tu vida, ¿a quién quisieras tú de veras recibir la aprobación? Pues para mí, más que todo, de mi Dios. Entonces, ¿y qué dice? Ahí está en su nota, no hay que buscarlo, pero dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia. No, ahí se va, ahí se va. No, 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 no con negligencia, con diligencia. Presentarte ¿a quién? No a los hombres, a Dios aprobado. Eso debe de ser la meta de cada cristiano, cada hermana, cada hermano. Si eso no es tu meta, tú ya estás fallando desde un principio. Vas a contentar a los hombres y no al Señor. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y todos somos obreros. Recuerden Filipenses, porque dio pastor para equipar a los santos para la obra o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos somos ministros. y debemos de basar todo lo que hacemos en la palabra de Dios. Por eso dice que usa bien la palabra de verdad, porque podemos torcer las escrituras para que diga lo que nosotros queremos que diga. Pero la verdad es, yo tengo que leer mi Biblia con una mente abierta, un corazón dispuesto a recibir lo que la palabra tiene para mí. No lo que yo quiero ver en ella, pero lo que ella me está diciendo a mí. Okay? So, muy importante eso. Lo vemos entonces también, el cuarto punto, que el creyente es un faro en la noche oscura. ¿Sabe qué, hermanos? Este mundo es un mundo de tormentas. Y creyente, tú y yo somos faros en la noche oscura y tormentosa de este mundo para los no creyentes. ¿Sabe? Mira lo que dice aquí. Y es muy importante ese punto. Dice 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora, nosotros pensamos que reprender es siempre predicar en contra de eso, predicar. No, hermanos, no es eso. Si tomamos en cuenta versículo 10 y versículo 9, el fruto del Espíritu, después comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando tú vives una vida que agrada a Dios, automáticamente vas a brillar en este mundo oscuro. Es un hecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dice aquí, no participéis en las obras infructuosas. ¿Ok? Obras infructuosas de las tinieblas. Si yo, ¿qué? Si yo ando en el Espíritu, seré fructífero. Si yo ando en la carne y ando en las tinieblas, no seré fructífero. Son obras infructuosas. Y también la palabra participar encontramos en el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Por qué tanta repetición? ¿Por qué tanto énfasis? Porque existe en todos nosotros, en cada uno de nosotros, esa tendencia de buscar al mundo. Así somos. Y nosotros tenemos que siempre poner la mirada en Cristo, hermanos. Y por eso dice. Entonces, vemos aquí que nosotros viviremos una vida aprobada por el Señor. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer yo? Pues mira aquí versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Y sabe lo triste? Que ya no es secreto. Eso es lo triste. Antes, por lo menos, era secreto. Y dice, mas todas las cosas, a eso es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. Versículo 13. Porque todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Da un ejemplo. Cuando yo trabajaba en el mundo, todos sabían que era cristiano. Yo hablaba del Señor con mis compañeros. Yo no me quedaba callado. Ellos sabían que yo era un cristiano. Yo hablaba de Cristo en el trabajo. ¿Y sabe qué pasaba? Se dieron cuenta de algo, que mis palabras no eran vulgares. Ellos no todos aceptaron a Cristo, pero algo me di cuenta estando con ellos. Sí, yo desde nada, nada más estando ahí, viviendo mi vida. Ellos cuidaban más de su lengua, cuidaban más de sus palabras. Yo he estado con inconversos a veces en una comida, incluso familia y no familia, y te dicen, ¿quieres orar? Nunca orarían, pero saben que tú vas a querer orar. Tú no tienes que imponerte. Tú brillas sin darte cuenta cuando tú andas con el Señor. Ese es el punto. Como Moisés no se dio cuenta que su rostro brillaba tanto hasta que le dijeron y se dio cuenta, nadie podía verlo, tuve que cubrirse con un velo. ¿Recuerda? Hermanos, la manera de aprender las tinieblas, las obras infructuosas de las tinieblas, no es siempre ser un predicador siempre con el cuello bien rojo y hablando y hablando y agarrar un bate de la Biblia y pegarles con... No. Vive tu vida. Tu vida misma es una reprensión a las obras infructuosas. Si usted no anda riendo a esos chistes feos, si usted no anda mirando a otras mujeres o mujeres mirando a otros hombres, si usted vive tu vida como debe de vivir, con la pura presencia tuya, la luz de Cristo va a brillar y esto reprende las malas obras. Tú no tienes que estar abriendo tu boca, vive tu vida. Y la luz de Cristo admirable va a brillar a través de ti. ¿Y qué hace la luz? La luz hace manifiesta las cosas. Tú no tienes que ser siempre yo no sé cómo dice en español, pero el hecho es que esa gente que siempre están, y tú vas al infierno, tú homosexual, tú vas para el infierno, bla, bla, bla. Ya sé que va para el infierno, pero no porque es homosexual. Puede haber una persona que no es homosexual, muy cuidadosa con su vida y va para el infierno también si no tiene a Cristo. El pecado no es la homosexualidad que le lleva al infierno, es porque rechaza a Cristo. Ahora, por su homosexualidad, a veces no quiere buscar a Cristo. Pero el hecho es, hay otros que por ser mujeriegos, otros por su dinero, por su negocio. Hay muchas razones para no recibir a Cristo. Pero el hecho es, cuando tú brilla tu luz, la luz que brillará por medio de ti, eso va a reprender a la gente. Tú no tienes que estar siempre predicando sobre cada pecado. Dios nunca nos llamó a hacer eso. De vez en cuando hay que poner en un lugar a alguna persona, pero no siempre. Además, vive tu vida. Si no sabes qué va a pasar, tú vas a tener la fama de ser un gruñón evangélico y nadie te va a escuchar. No, hombre, este hombre parece que anda chupando limones todo el tiempo. Nunca lo veo sonreír. Yo no quiero ser un cristiano chupando limones todo el tiempo. Yo no quiero tener una cara amargada. Yo no quiero eso. Yo quiero que la gente vea a Cristo en mí. Y cuando más de Cristo que ven en mí, más se sentirán incómodos si no andan con Cristo. ¿Y cree que me equivoco? ¿Qué dijo Cristo a Nicodemo? ¿No recuerdas? Mira, en Juan capítulo 3. Y usted mire lo que dijo. En capítulo 3 él dijo, que dice aquí, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí ves? Tú no tienes que reprender con tu boca. Brilla tu luz y sus obras serán reprendidas. Ahora, aquí está la cosa. ¿Ok? Y eso es muy importante. Cristo vino al mundo y lo rechazaron porque prefirieron las tinieblas. No todos van a apreciar la luz que tú brillas. Pero entre todos, algunos sí. Y estos son los que van a recibir a Cristo. Brilla tu luz. Eso también se encuentra en Filipenses 2:15. Que nosotros brillamos como luminares entre una generación que es perversa y maligna. Y nosotros somos luminares. Entonces vemos algo más, ¿ok? Recuerda, hermanos, nosotros somos faro. Ahora, quiero que entiendan eso. Cada creyente vive en una no creyente. Los que no conocen a Cristo viven en una tempestad continua, sin paz y sin ninguna esperanza. ¿Has leído Isaías 57? ¿Has visto lo que dice en Isaías 57? Eso es la vida de los impíos, los que no tienen a Cristo. ¿Qué dice? Pues el versículo 20 y 21 dice así. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esa es la vida de los que no tienen a Cristo, hermanos. No tiene paz. Su vida arroja cieno y lodo y hay pura tempestad. No tiene paz. ¿Y qué dice el Señor a nosotros, sus hijos? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Ellos no pueden estar quietos, los del mundo. Entonces nosotros somos como un faro. Porque algunos quieren salir de esa tempestad y ver la luz brillar. Y esa luz es el faro. Y el faro está sobre la tierra seca. Si yo quiero sobrevivir, tengo que ir hacia la luz. Y tú y yo somos faro. Tanto que, si esta iglesia no se llamaba Nueva Vida en Jesús, me gustaría llamar a la Iglesia Bautista el Faro. Porque de veras, piénsalo, somos luz, somos faros en este mundo. ¿Entiendes? Y yo no quiero cambiar nombre, sí cambiaríamos, ¿ok? Me estoy diciendo, ¿ok? Pero es un buen nombre para una iglesia. Porque si tú entiendes la situación en que una persona no que no conoce a Cristo. ¿Por qué toman? ¿Por qué roban? ¿Por qué mienten? ¿Por qué son mujeriegos? ¿Por qué? Porque no pueden estar quietos. No tienen a Cristo. Pero tú y yo somos los que estamos quietos. Sabemos quién es Dios y brillamos nuestra luz. Y la gente vendrá a Cristo por medio de nosotros. Así está el mundo, hermanos. Así está el mundo. A mí, yo tengo al Señor muchos años, casi 50. Y a veces se me olvida los del mundo cómo son, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Yo tengo que ir para atrás y recordar cómo era mi vida. Yo doy gracias, que nunca he olvidado cómo era mi vida. Y yo no quiero olvidar. Yo doy gracias que me salvó con 18 años y no con 38, 58 o 78, aunque mejor tarde que nunca, ¿verdad? Pero aún en esos 18 años, hermanos, mi vida era así, una tempestad continua. Y muchas veces yo era culpable. Yo buscaba problemas. ¿Okay? Entonces, el creyente también es la única luz que pondrá a salvo a los impíos. Por eso, si usted lee aquí en Efesios, ¿cómo terminamos en nuestro pasaje de hoy? Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes. Está hablando al cristiano, no al inconverso. Y levántate de los muertos. A veces vivimos con los muertos. Y te alumbrará Cristo. Yo creo que Pablo sacó de Isaías 60. ¿Recuerda que habló de la tempestad en el fin de 57? Pues mira ahora Isaías 60. Mira lo que dice del pueblo de Dios. Y por supuesto, tú eres, yo soy pueblo de Dios. Mira lo que dice en Isaías 60. Tan bonito, va muy bien con este pasaje. Levántate, ahí está, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tú y yo somos la luz, y la gloria del Señor brilla sobre nosotros. Las naciones andan en tinieblas y en oscuridad, y Dios dice, levántate tú que duermas. ¿Qué haces tú en la cama con el dormilón Jonás allá en la cama? Y los hombres orando a sus dioses ni sabían qué hacer en la tempestad. Y nosotros muchas veces no somos mejores que Jonás. Andamos durmiendo en nuestro dinero, haciendo dinero, o en nuestro entretenimiento, o nuestra familia, nuestros problemas. Se nos olvida, hey, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué te alumbrará Cristo? Porque Él quiere que tú seas la luz en este mundo de continua tempestad y tormentas. Y los hombres no saben qué hacer. Y nosotros tenemos que levantarnos y brillar como faros en este mundo. De eso se trata, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El andar cotidiano del creyente es un andar en la luz. ¿Por qué? Porque Él es luz. Tú, yo, somos luces. Entonces, es muy importante que tú no, que Dios no te haya dormido cuando Él venga. Que no te haya dormido en tu cama de lástima. En inglés se llama pity party. Ah, pobre yo, pobre yo. Anda murmurando en vez de brillar como luminares en este mundo. Porque esta generación que nos rodea es perversa y maligna. Necesitan al Señor. Nosotros somos la única esperanza para este mundo, hermanos. Y si nosotros no brillamos, escúchame, Cristo no va a brillar desde el cielo. Él brilla a través de ti y a través de mí. Es Él que brilla. Entonces es muy importante entender eso, porque si no, vamos a andar dormidos como Jonás y la nave hundiéndose. Y yo no quiero eso para mí. Cuando Cristo viene, y yo sé que Él viene, yo quiero que me haya despierto, espiritualmente hablando, no dormido. No porque tú andas ocupado en la iglesia, estás despierto. Puedes estar bien dormido, aunque andas ocupado en la iglesia. Pero Dios dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo ya quiere brillar su luz por medio de ti. Tú eres un luminar, tú eres como un foco, un bombillo. Tú eres la luz que Dios ha dado a este mundo. ¿Qué tipo de luz eres? ¿Sabe? Hay focos que tienen 15 vatios, otros tienen 40, otros 60. Ve mejor uno de 100 o 150, hermanos. Brilla tu luz, hermanos. No sea un foquito así que casi no se ve. Brilla tu luz. So, vamos a orar. Y después, si desean pasar, pueden pasar. Vamos a poner de pies y vamos a orar. Dios nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Todos necesitamos la exhortación de tu palabra. Todos necesitamos de vez en cuando, Señor, que tú nos despiertas de nuestro sueño. Señor nuestro, pero gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu. Y también las intenciones del corazón y los pensamientos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Pero Señor, aquí somos luces. Tú nos has llamado a ser luz. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Y Padre nuestro, te damos las gracias. Si algunos, Padre, desean pasar ahora, toca sus corazones y podemos orar por ellos. Padre nuestro, tú sabes, tú conoces cada uno aquí. Y yo te pido, Señor, si alguien necesita arreglarse contigo, oh Padre, ahora es el tiempo. Toque su corazón. Toca a este hermano, a esta hermana que necesita ya brillar su luz y despertarse de su cama y vivir y andar en la luz. Andar como luz. Y Padre nuestro, te damos las gracias. Yo te pido ahora, Señor, que tú bendices a cada uno aquí, pero especialmente estos que están pasando, Señor. Han pasado porque sienten algo en sus corazones que tal vez deben de brillar más de lo que han brillado. O tal vez están orando por alguien, Señor, que de veras te necesite y no te ha buscado. Un familiar, un ser querido, un vecino, un socio de trabajo, alguien que no te conoce. Y hay personas que están pasando, Señor, porque están orando por sus seres queridos y por otros. Pero también, Señor, ayúdanos que cada uno aquí bajo ese techo, Padre. Que cada uno aquí, Señor, sea una luz brillante. Pero no una luz débil de 15 o 20 vatios, pero de 60, de 75, de 100, 150. Que brille fuerte, Padre. Para que la gente vea la esperanza que hay en Cristo. Esa esperanza solo está en ti, Señor. Pero tú nos has dado, Señor, la tarea de ser luz en este mundo. Ayúdanos, Padre, a no ser como Jonás, durmiendo muy cómodo allá abajo mientras todos están sufriendo. Padre nuestro, ayúdanos a no quedarnos dormidos mientras andamos rodeados de personas que no te conocen. Y muchas aún no nos quieren y nos atacan y nos insultan, pero te necesitan, Señor. Y danos este espíritu que Cristo tú has tenido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llénanos de este espíritu de perdonar, de misericordia, Señor. Y que podamos de veras, Señor, vivir para ti en este mundo maligno y perverso. Este mundo es una continua tempestad donde no hay paz. Que la gente vea esa paz en nosotros. Y que llegan a Cristo por medio de nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Todo eso, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.